desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de los días jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando aquí en Colorado, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes en Colorado o en otras partes de Estados Unidos y alrededor del mundo nos están escuchando vía radiolared.net. Muchísimas gracias por escogernos y gracias por sus oraciones también. Este programa tiene como objetivo proveerle a usted ideas prácticas para vivir mejor, como acabo de decir hace un par de minutos atrás, pero esto siempre basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Usted puede encontrarnos además en el internet, vía radiolared.net, en YouTube, en Radio La Red Denver, en Facebook e Instagram, en 1650 Radio La Red, en la aplicación de Radio La Red, que puede bajar desde radiolared.net o en el App Store o Google Play, como Radio La Red Denver. Estamos también para usted en los podcasts, que puede encontrar en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music o radiolared.net, y también como Radio La Red Denver. 720-325-7282 es nuestro teléfono. Los días jueves estamos, como siempre, estudiando la palabra de Dios versículo por versículo desde hace muchísimos meses, ya creo que casi todo el año pasado y lo que va de este año. Estamos en el libro de Efesios y nos vamos acercando poco a poco hacia el final. La semana anterior o en el último estudio, depende de cómo usted haya escuchado aquí el programa, dejamos en Efesios capítulo 5, versículo 22. Yo voy a leer todo el contexto, luego de un par de anuncios, desde el versículo 21 al 33. Este es un texto que, como yo decía antes, a veces es muy discutido, muy debatido, muy cuestionado, porque habla de las relaciones en el hogar, pero vamos a mirar, como hicimos el otro día, el contexto para poder comprender bien cuando llegamos al texto clave, en el sentido de decir que el texto que no es necesariamente clave en este libro, pero es clave en el sentido de los debates que hay por allí. Antes de eso, quiero recordarles que estamos aquí con Rubén Santos en los controles y el programa de hoy llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Red Evangélica de Denver, o Iglesia La Red, como la conocemos. Y también el programa llega hasta usted hoy gracias al auspicio de uno de los matrimonios de Iglesia La Red que han decidido permanecer anónimos. Les damos muchas gracias a ellos también, de mi parte, de todos los oyentes y del equipo del programa Viva Mejor. Y también el programa llega hasta usted gracias al auspicio de una hermana miembro de Iglesia La Red que ha decidido también permanecer en anonimato. Le damos también a ella muchas gracias de nuestra parte, porque son personas que hacen posible el programa, además de la Iglesia La Red. Y estas son personas de nuestra iglesia que han decidido ir un poquito más allá en su generosidad, digámosle así, aparte de lo que ya hacen en Iglesia La Red. Muy bien, el contexto. Vamos a leer otra vez Efesios 5, 21 al 33. Digo otra vez porque lo leí la semana anterior, pero quiero que tengamos contexto para que podamos tomar desde donde dejamos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la clave, en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, como dije antes, es un texto debatido por muchos, no debería serlo, pero la razón de los debates tiene que ver más que nada con el problema del machismo y el feminismo en las culturas del mundo, que con el texto en sí. El texto es palabra de Dios, en el texto no hay confusión, el texto es inspirado por Dios el Espíritu Santo a su siervo el apóstol Pablo, enviando esta carta a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Por supuesto, esto es para nosotros también. Así que, amigo, amigo oyente, hermano, hermano en Cristo, no cuestione el texto, ¿de acuerdo? Más bien cuestione su interpretación errónea del texto o las interpretaciones que anden por allí erróneas. Como yo expliqué la vez anterior, no está la Biblia apoyando o validando el machismo, ni tampoco el feminismo. Entonces, en el contexto de todo el libro de Efesios, es como se debe tomar este texto. Este es el mismo texto que, claro, está subdividido con subtítulos y versículos, pero no es así en el original. Entonces, no caigamos en el error de separarlo del resto de los otros cuatro capítulos del libro de Efesios. En Efesios 5:18, cuando se nos ordena a no emborracharnos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Yo expliqué que ser llenos del Espíritu Santo es una entrega real al Señor y donde Él es el que controla nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Le damos a Él el control. Y esto está en inclusive el contexto de las relaciones también, primero con Dios y luego entre nosotros. El versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, etc. El versículo 20, habíamos estudiado, y de paso le digo, usted puede encontrar esto allí en radiolared.net, en los podcasts, buscando Viva Mejor, para que si no escuchó ese estudio, lo escuche por favor. Pero el verso 20 habla acerca de la gratitud y el versículo 21 comienza diciendo sométanse unos a los otros en el temor de Dios. Entonces, después comienza a explicar cómo se hace eso. En el verso 22, comenzando con las casadas y luego con el 23, los casados, es decir, con la esposa, con el esposo. Y en el capítulo 6, con los hijos y los padres, todas estas relaciones en el hogar y relaciones en la iglesia, no se pueden quitar del contexto. A la gente le gusta pelear o batallar con el tema del marido, de la esposa, de la sujeción. Si usted quiere comprender bien lo que la Biblia está diciendo, inclusive a las esposas y a los esposos, lo que nunca debe hacer, nunca, es quitar estos textos del contexto, porque esto se tiene que comprender no aisladamente en el caso del matrimonio, sino como el conjunto de todas estas relaciones, entre las cuales naturalmente el matrimonio tiene una calidad superlativa, porque de ahí vienen pues los hijos y se hace así un hogar, pero recuerde que esto es una comparación también con relación de cómo el Señor Jesucristo nos ama a nosotros como iglesia. Entonces, tiene que ver inclusive usted el contexto de otras cartas o otros libros en la Biblia para ver, como decimos en teología, todo el consejo de Dios. ¿Okay? Si usted separa estos textos y los aísla uno de los otros, entonces no va a entender lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque, por ejemplo, en la carta de 1 Corintios capítulo 7, Pablo también habla acerca del matrimonio. En Mateo capítulo 18, 19, todo ese contexto, también Jesucristo habla acerca del matrimonio. Hay otros textos que hablan del matrimonio. Las cartas de Pedro, Tito, primera y segunda de Timoteo, el Antiguo Testamento en el libro de Proverbios, las historias del Antiguo Testamento de matrimonios que Dios había escogido para servirles, etc. Entonces, ¿cómo sabemos qué significa esto de la esposa sujeta al esposo, sometida al esposo, el esposo entregando su vida por la esposa? No lea solamente el texto de Efesios, aunque eso debería ser suficiente. Para entenderlo, tenemos que mirar el contexto de toda la Biblia. ¿Ok? Entonces, este texto de Efesios, aquí Pablo no está contradiciendo jamás lo que el Señor Jesucristo ha dicho acerca del matrimonio. Está describiendo cómo se practica la dignidad en las relaciones interpersonales, comenzando en el hogar, por medio del orden de Dios. En este contexto del hogar, después habla del contexto del trabajo, de la sociedad en general. ¿Y qué significa esto de depender uno del otro? Bueno, después de esta primera pausa vamos a explicar esa parte. Ya volvemos.
Centennial. Dios te ama. Radio La Red Denver 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood, nos reunimos todos los domingos a las 4:00 p.m. en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Continuamos en su programa Viva Mejor y aquí estamos en Efesios capítulo 5. Los jueves es día de estudio bíblico, versículo por versículo aquí en el programa, y yo dejé recién En el texto de Efesios 5, 21 a 33, leyendo todo el contexto, y lo que vuelvo a repetir, por si acaso lo olvidó, es que para comprender lo que la Biblia habla acerca del matrimonio, necesitamos leer todos los textos de la Biblia acerca del matrimonio. No podemos solamente escoger el texto de Efesios 5, porque nos suena extraño y no entendemos muy bien. Ahora, repito, aun si usted leyese solamente el texto de Efesios 5, 6, todo este texto, debería ser suficiente. De todas maneras, generalmente no lo es porque la Biblia está hablando siempre dentro de un contexto general en todos los libros de la Biblia, ¿ok? Entonces, esa es la mejor manera de comprender esto. Por ejemplo, en el segmento anterior, antes del comercial, dijimos que el hombre y la mujer son dependientes uno del otro. Ahora, el énfasis del texto aquí es acerca del orden de la creación, el modo de la creación de Dios. Dios creó primero al hombre, a Adán. Luego de Adán creó a la mujer. Entonces, esto es lo que determina el lugar del varón y de la mujer en el matrimonio. Recuerde que este argumento de Pablo es inspirado por Dios, no es una idea de Pablo, es una idea de Dios. Se basa en el orden de la creación. Dios creó primero a Adán, luego a Eva. La autoridad del hombre no se debe a una aplicación cultural, sino a un principio divino de orden. Yo le mencioné antes que en Mateo 19, el Señor Jesucristo, justamente hablando acerca del divorcio, cuando le preguntan a él acerca del divorcio, y ese es el texto donde él dice que Dios nunca ordenó el divorcio, permitió a Moisés dar carta de divorcio por la dureza del corazón de aquellas personas en la antigüedad, pero que eran, tomaban el divorcio como una cosa muy liviana. Pero Jesús dice no es así. E inmediatamente Jesús mismo cita el texto de Génesis, lo cual valida, por otro lado, entre paréntesis, el hecho de que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. De otra manera, Jesucristo no lo hubiese mencionado o no mencionado como palabra de Dios. Sin embargo, sí lo hace. Y él dice, recuerden lo que dice Génesis, en otras palabras, ¿no? Que no menciona la palabra Génesis, él dice eso. Dios hizo a Adán primero, luego a Eva y los unió y lo que Dios juntó no lo separa el hombre, etc. Ahora, la autoridad del hombre no se debe a una decisión de la iglesia o una decisión de algún gobierno o de algún filósofo o de algún ideólogo o de algún psicólogo de matrimonios. Esto es algo que Dios ha establecido. Jesús confirmó esa enseñanza que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2. Entonces, ¿qué debemos hacer usted y yo como cristianos, como verdaderos seguidores de Jesucristo? Exactamente lo mismo, afirmar lo que Dios afirmó. Un teólogo, un autor llamado John Stott, dijo, lo que la creación ha establecido, obviamente Dios, ¿no es cierto?, ha establecido en la creación, no hay cultura que lo pueda destruir. Ahora, hoy en día se quiere destruir eso con el matrimonio de los mismos sexos, ¿okay? Matrimonio gay o transexuales, o bueno, muchas personas dicen yo amo a la otra persona, amor es amor, Dios es amor, por lo tanto bendiga a Dios. Y bueno, pero Dios no reconoce eso como matrimonio. Entonces, la gente dice, ustedes son intolerantes, es que no es una cuestión nuestra. Nosotros no inventamos esa ley, nosotros no creamos al ser humano. Esto es lo que Dios ha hecho y lo que la Biblia dice en su palabra que Dios ha hecho. La palabra de Dios dice que Dios ha hecho. Ahora, el hecho de que a través de los siglos y aún en el presente, muchos hombres hayan tomado el machismo y hayan usado quizá este tipo de versículos bíblicos, no es culpa de Dios, vamos a ponerlo así. No es culpa de la iglesia, no es culpa de nadie. El hombre ha hecho eso, así como la mujer también ha creado el feminismo en algunas mujeres, y eso también es un pecado contra Dios. y uno dice, bueno, ¿por qué han hecho eso? Porque pensaron que el hombre pues ha abusado a la mujer. Claro que sí, eso lamentablemente ha ocurrido. Yo no estoy negando que exista el machismo, no estoy negando que desde los comienzos han habido estos problemas, porque eso es una de las consecuencias del pecado al entrar en la humanidad. Todo lo que Dios ha hecho perfecto y bueno, el pecado ha empezado a torcer esa situación. Lo mismo ocurre con el sexo. La Biblia dice que el sexo es para el matrimonio, es algo maravilloso, no es exclusivamente para la procreación, sino que es también para el mutuo placer del esposo y la esposa, y en ese vínculo es donde Dios solamente bendice la cuestión sexual. Sin embargo, miren la corrupción, la inmoralidad sexual que siempre ha existido desde que Adán y Eva pecaron. Entonces, lo mismo pasa con las relaciones entre el esposo y la esposa a nivel del lenguaje, a nivel de las relaciones en general. Lo mismo con los hijos, con los jefes, con los patrones, con todo. Los problemas emocionales, los problemas psicológicos, los problemas físicos, los problemas en la economía, los problemas en el gobierno. ¿Qué más le voy a mencionar? Todas estas cosas son situaciones que vinieron a causa de la caída del ser humano en pecado. Entonces, eso es lo que ocurre con el matrimonio también. Dios no creó al marido como cabeza de la mujer para que él la domine como si tuviera control de ella. Tampoco creó a la mujer con el sentido de el respeto al hombre o la sumisión al hombre como para que el hombre abuse de ella. Y no, no, no. Pero el hecho de que el pecado en nosotros ha producido esa mala interpretación no significa que entonces no respetemos lo que Dios ha hecho. Lo que tenemos que hacer es, como dicen algunos, alinearnos a lo que Dios ha ordenado. Los maridos tenemos que aprender a ser maridos. Las mujeres tienen que aprender a ser mujeres, esposas. Entonces aquí Dios creó primero a Adán. Usted dice, ¿por qué Dios no creó primero a Eva? Pues no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a Dios. La Biblia dice que Dios creó primero a Adán. Yo podría darle explicaciones teológicas al respecto, pero si usted no las quiere entender porque está en ese plano de rebeldía contra su esposo, porque él no es para usted un buen esposo o lo que sea, pues si usted no quiere aceptar lo que Dios dice, no lo va a aceptar, a menos que Dios le quebrante y finalmente su rebeldía se transforme en humildad y acepte lo que Dios ha hecho, y no con esa abnegación mala, que no es realmente abnegación, de decir, bueno, ¿qué otro remedio me queda? Sino entendiendo bien que es un privilegio de Dios, que Dios le haya hecho también mujer, y que usted sepa cómo hacer el trabajo bien, y entonces lo va a disfrutar y va a ayudar a su esposo a que realmente él sea ese esposo que debe ser. Fíjese que no dije el esposo que usted sueña. ¿Sabe por qué le digo a la mujer no es el esposo que usted sueña? Porque a veces los sueños que las mujeres tienen no son los sueños que están en balance alineados con lo que la Biblia dice. Son sueños venidos de novelas. Son sueños venidos de las generaciones, de culturas. Son sueños de fantasías que la mujer tiene a veces y que tiene que ver más con sus propios complejos, con sus traumas, con su inferioridad, sus cuestiones que le han inventado y le han envenenado tóxicamente en su mentalidad. Bueno, la mujer de Dios cambia eso. La mujer de Dios, me refiero a la mujer que es una cristiana, que es una hija de Dios, piensa como la Biblia dice que debe pensar, no como piensan las mujeres del mundo. No como pensaba esa mujer antes, ¿verdad? Que era usted, ahora es de Cristo, es santificada. Bueno, mire lo que el Señor le dice. Lo mismo pasa con nosotros como varones. ¿Cuál es el modelo de un esposo? Bueno, dependiendo, uno puede pensar, dependiendo en el sentido, no de que la Biblia es relativa, sino de que la Biblia dice esto es la manera en que un hombre debe amar a su esposa. Pero luego hay traumas, hay papás que no han sido un modelo para los varones, hay situaciones que han pasado a los mismos varones que le han creado sus propios complejos, sus propias ayudas, entonces sus propios problemas, quiero decir. Entonces, ¿Cómo hace un varón? Ahora, cuando el varón viene a ser de Cristo, la Biblia le enseña cómo es un varón cristiano. Y entonces hay una lucha, igual que con la mujer, hay una lucha interna. Hay una lucha con traumas, con complejos, con abusos, con problemas, con fantasías, con el pecado. Pero la forma de arreglar la situación es mirar qué es lo que la Biblia dice. Ahora, yo entiendo. Uno puede mirar la Biblia y decir, yo quisiera esto, pero parece un ideal al que nunca voy a llegar. La Biblia tiene la solución. Sométase a Cristo. Sométase realmente a su Señor. Sométase realmente a Dios. Y Él va a ayudarle, Él va a moldearle. Dios, el Espíritu Santo, tiene ese trabajo de moldearnos, de quebrantarnos, de, como el alfarero, volver a hacernos. Y Él tiene eso. Ahora, si usted se rebela, si usted no quiere, si usted quiere insistir en lo suyo, ok, Dios va a dejar que las cosas sigan su curso hasta que Él tenga que enseñarle de una manera un poquito más fuerte, ¿verdad? Aquí Jesús confirma la enseñanza que Él inspiró desde el libro de Génesis. Entonces, entendemos también que hay diferencias neuroendocrinológicas. Eso significa que los hombres y mujeres tenemos diferentes respuestas masculinas y femeninas al medio que nos rodea, las circunstancias. Eso crea diferencias de comportamiento, pero estas son respuestas por el pecado y también son respuestas al resultado del desarrollo hormonal. No la anatomía, sino el desarrollo hormonal. Dios nos ha creado diferentes. Entonces, la identidad sexual o la interacción social que refleja esa anatomía es diferente a la cuestión que estamos hablando también a nivel emocional y al mismo tiempo tiene algunas relaciones que es muy bueno conocer. Pero Dios nos ha hecho diferentes como hombres y mujeres, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasaba en la época del apóstol Pablo con la familia y por qué eso es importante en este texto. Ya regresamos.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
Este es Park. Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Hola. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Y ya en la mitad de nuestro programa le damos gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes también en radiolared.net. Recuerde que estamos aquí para usted, y si usted tiene preguntas al respecto de los temas de hoy, de los temas de lunes, martes, miércoles o inclusive mañana, recuerde que los días viernes es mi oportunidad para comentar, responder preguntas también. Ahora, regresando al texto de Efesios capítulo 5, yo le comentaba, Dios nos ha hecho a los hombres y a las mujeres diferentes. En los días del apóstol Pablo, y esto es lo que quedé pendiente en comentarles, la familia estaba camino, dicen algunos historiadores, a la extinción. ¿Y por qué? Bueno, debido al pecado, naturalmente, ese siempre es la causa de todos los problemas. El Imperio Romano, que era el gobierno de turno en ese tiempo, era muy corrupto, inmoral, intolerante, abusivo. En fin, era uno de los peores momentos. Yo sé que el Imperio Romano hizo sus cosas, algunos progresos con relación a los caminos y estas cosas, pero cuando se trataba de el hogar, la gente, la moralidad, el matrimonio, si usted piensa que la era moderna es muy corrupta, y lo es, el Imperio Romano, por lo que se sabe y lo que han dejado, okay, escrito en los anales históricos, era un gobierno realmente corrupto e intolerante. No era un gobierno de poder debatir cuestiones y tratar de entrar en una conversación. En la ciudad de Éfeso, esta es la carta de Efesios que estamos hablando hoy, en la ciudad de Éfeso había un culto pagano a Artemisa. Artemisa era una diosa para ellos. El culto a Artemisa era un culto feminista. Sin embargo, eso había creado opresión contra la mujer. Ahora, esta situación de Éfeso continuó a través de los siglos. Se mezcló inclusive con ciertos sectores de la iglesia. Y entonces también luego, eso es, y yo sé que lo que voy a decir le va a doler a algunas personas, yo lo siento, pero esto es lo que históricamente se sabe que ha ocurrido, y el culto pagano de Artemisa, esa adoración a una diosa falsa, Artemisa, como también Diana de los Efesios, etc., es algo que después lamentablemente entró en un sector de lo que originalmente fue el cristianismo, y allí en un sentido comenzó también a darle lugar al culto a María. Ahora, el culto de Artemisa era un culto feminista, terminó creando gran opresión contra la mujer. Usted dice, qué extraño, porque si era feminista, supuestamente era un rechazo al machismo y era para como una liberación de la mujer. Bueno, ese es el engaño, eso es lo mismo que ocurre hoy. Es un problema donde se le daba lugar a la mujer dentro del culto a Artemisa, donde supuestamente se creaba esa conciencia feminista liberadora de la mujer, pero eso ocurría solamente dentro del culto a Artemisa. Y era una falsa idea, porque en el hogar y en la sociedad la mujer era muy oprimida. Entonces, ¿qué familiar suenan estas cosas aún en la actualidad? Pablo mira al Señor Jesucristo en este contexto de la Biblia que estamos diciendo como la cabeza de la iglesia. Y él habla de sumisión. Esta es una palabra que para nosotros, y no solamente en la actualidad, porque yo recuerdo que aún de niño, aunque no entendía estas cosas del matrimonio, sí de vez en cuando el pastor o maestros de Biblia predicaban en mi iglesia y yo veía las parejas, y lo repito, yo era un niño, no entendía como a lo mejor los niños de ustedes, pero sí entendía que a las mujeres no les gustaba mucho cuando el pastor nuestro hablaba de sumisión a la mujer, al esposo, o cuando había, conferencias, cosas que a lo mejor yo alcanzaba a escuchar. Pero con el tiempo, y luego casado, y por supuesto como estudiante de la Biblia, uno va entendiendo esto. El asunto aquí es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no es el pastor local, es Jesucristo. El pastor es un líder que tiene que tener autoridad de Dios, escogido por Dios para ejercer su rol. Pero el pastor de pastores es el Señor Jesucristo, la cabeza, dice la Biblia, de la iglesia en general, universalmente, y claro, a nivel local también, es el Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo, la Biblia dice que es el Redentor. Entonces, ¿qué significa esto? Porque no podemos separar los títulos del Señor Jesucristo, sus roles. Tampoco, Él es el Señor, Él es el Salvador, es nuestro amigo, es nuestro hermano mayor, pero también dice es nuestro Redentor. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con relación al esposo como cabeza de la mujer? La autoridad del varón significa o se traduce en cuidado y responsabilidad de la esposa, más que control. Entonces, los maridos no estamos llamados para controlar a nuestras esposas. Estamos llamados para cuidarlas. Y esa es nuestra responsabilidad, cuidarlas. Eso significa proveer materialmente, significa antes que eso proveer espiritualmente. Y cuidarlas, ¿ok? Cuidarlas de cualquiera que quiera atacarlas. El esposo ama así como Cristo nos ama a nosotros, como iglesia. Ahora, para que esto sea posible, mis queridas mujeres, que yo sé que son muchas las que escuchan este programa, usted como esposa debe también permitir que el esposo la cuide espiritualmente. Permitir que el esposo la cuide financieramente. A menos que él tenga algún problema o no le alcance, bueno, no hay problema con que la esposa le ayude. Pero también tiene que permitir que el esposo pueda cumplir esa responsabilidad espiritual en primer lugar. Y luego, por supuesto, a nivel personal, a nivel material. Porque la religión, como se dice por ahí, lo que dice la Biblia, no se puede separar de nuestras vidas diarias, no es simplemente ir a la iglesia el domingo, eso es lo que hacemos colectivamente como miembros de una iglesia, pero la religión es la vida diaria, es nuestra relación con Dios, entonces se refleja en todo nuestra relación con Dios. Entonces la autoridad del varón, cuando aquí la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, es el cuidado espiritual de ella, okay, no es el control de ella, de su mente, de sus acciones, pero es como un supervisor. Cuando miramos otros textos de la Biblia, en 1 y 2 de Timoteo, en Tito, cuando la Biblia dice que el marido pues tiene que, es claro que está hablando a los líderes, ¿no? Como los ancianos, los pastores, pero tiene que ser una persona que sepa gobernar su casa. Gobernar no es tampoco control. Yo sé que a veces uno ha estado en gobiernos o sabe de gobiernos que son totalitarios y piensa que la Biblia está inspirando al marido a ser un tirano. Por supuesto que no, porque Cristo no era un tirano y está poniendo el ejemplo de Cristo, que el esposo tiene que amar como Cristo ama a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no se deja amar por Cristo? ¿Qué pasa cuando una iglesia no... yo estoy tomando simplemente la misma analogía que Pablo, el apóstol, está tomando. ¿Qué pasa cuando como iglesia nos rebelamos? ¿Qué pasa cuando como iglesia no nos importa y seguimos pecando? Pues, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que vamos a sentir las consecuencias de eso. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como un esposo amoroso, dio su vida por nosotros y Él no nos va a dejar, Él tiene un pacto con nosotros. Sin embargo, vamos a sentir las consecuencias de nuestra rebeldía. Hay iglesias que de pronto dicen, no vemos que el Espíritu Santo se mueva con libertad, no hay salvaciones, no hay gente que crece en el Evangelio, parece como un club, parece como algo estático, parece como algo que no crece, ni numéricamente, ni siquiera espiritualmente, que es el propósito mayor, pero también numéricamente. No, estamos como estancados. Bueno, esa iglesia debería analizar su relación con Cristo. Es fácil echarle la culpa al pastor, o a los líderes o a un sistema, pero realmente si yo fuera miembro de una iglesia así, tendríamos que ponernos en oración, tal vez en ayuno, no sé, estar realmente, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestro error? Y es muy probable que el Señor diga, están rebeldes contra mí. Entonces, tomando esa misma analogía, uno puede pensar qué puede ocurrir en el matrimonio. Bueno, a veces el esposo no sabemos hacer nuestro rol, ni yo, ni ningún hombre. Otras veces la esposa no entiende lo que significa lo que la Biblia dice con relación a su lugar en el matrimonio. Entonces también hay consecuencias. El esposo se va alejando, el esposo la ama, pero ya no puede ser muy romántico con ella. Estas cositas que quiero seguir hablándoles después de esta última pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com.
Arvada. Dios te ama.
1650 AM. Radio en la Red. Compartiendo la verdad en amor.
1650 AM. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Una emisora de Red Evangélica de Denver. Somos la única estación cristiana en español en todo el estado de Colorado. Sintonícenos. Compártanos y apoye su emisora amiga. Descargue nuestra aplicación Radio La Red Denver completamente gratis. Visítenos en el internet a radiolared.net y encuéntrenos en los medios sociales como Radio La Red Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Bernal Home Improvement, desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement.
Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Y así es, aquí estamos en el último segmento, hoy tocando un tema que parece una conferencia para matrimonios, no lo es, simplemente estamos analizando el texto de Efesios capítulo 5, versículos 21 a 33. Digo que no lo es porque una conferencia yo tendría que estar aquí hablando con usted, mirando muchos textos de la Biblia acerca del matrimonio. Hago referencia a alguno de ellos, como lo he hecho en los segmentos anteriores. Pero el propósito no es una conferencia, el propósito es que este es el tema del día de hoy porque nos tocó, ¿ok? Cuando vamos capítulo por capítulo de la Biblia, esto es lo que ocurre. Tenemos que tomar cada tema como viene, tal cual está en la Biblia. Ahora, yo le estaba diciendo antes que Dios nos ha hecho diferentes y eso es bueno porque eso es lo que nos complementa como varón y mujer. Y esposo y esposa, también dijimos que aquí el apóstol Pablo claramente dice que él está hablando de Cristo y de la iglesia. El ejemplo del matrimonio no es el único que él está usando. Luego usa el ejemplo de los hijos, el ejemplo de la relación con los padres y las madres. Luego usa el ejemplo de los siervos o los empleados, los patrones. Entonces, es como que a veces uno quiere arrancar este texto de Efesios 5 y eso es lo que dije yo al comienzo del programa de hoy. Tiene que ser en el contexto, primeramente en el contexto inmediato, ¿ok? Todos los capítulos del libro de Efesios tienen que ver también con esto y esto tiene que ver con todos los demás temas del libro de Efesios. Y luego el contexto de toda la Escritura, de toda la Biblia, ¿de acuerdo? Ahora bien, estábamos diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es su Redentor y eso es muy importante porque el Redentor, quiero decirle que el Redentor, la palabra Redentor viene de la antigüedad. En la antigüedad el Redentor era, por ejemplo, el familiar que se hacía cargo de la viuda y sus hijos cuando la viuda perdía a su esposo. En aquellos años no era la mujer de hoy que puede valerse por sí misma si su esposo no está, puede salir a trabajar o estudiar o hacer algo así. En cambio, en aquellos años, no. Entonces, pues, con gusto la mujer estaba al cuidado de su esposo, pero si él moría, quedaba ahí. Tal vez homeless, como decimos hoy aquí. Y de ahí surge la palabra redimir. Ok, redimir es pagar por otra persona, es poner todo de sí mismo para rescatar a otra persona. Bueno, el Señor Jesucristo vino de los cielos para entregar su vida por usted y por mí, para rescatarnos del infierno. Ahora, entonces Jesús es llamado aquí Cristo la cabeza, Él es nuestro Redentor, y dice la Biblia aquí que los esposos debemos imitarlo a Él, Y naturalmente vamos a tener muchas limitaciones para hacerlo. Solamente lo vamos a poder hacer en su poder. Y yo explicaba antes que el apóstol Pablo aquí dice que, en otras palabras, la autoridad que Dios le ha otorgado al varón como esposo tiene que ver con, primariamente, el cuidado de su esposa. Él la debe cuidar. Nosotros los esposos debemos cuidar a nuestra esposa, cuidarla en el sentido de la protección, no violencia contra ella de parte de nadie. Luego tenemos que cuidarla también, aún antes de eso, en su vida espiritual y también en su vida, pues, general, material. Y no está diciendo, si usted es una feminista que me está escuchando, no está diciendo la mujer es tonta o la mujer no puede estudiar o no puede trabajar o no puede valerse por sí misma. Pues por supuesto que sí, pero por favor quédese soltera o le va a hacer la vida imposible a un hombre. Si usted es una mujer que quiere casarse o ya está casada, entonces no hay lugar para el feminismo. Lo mismo le digo a mis colegas varones, vamos a decir así. Si usted es un hombre machista, si usted es un hombre súper independiente, si usted es un hombre que no quiere tener esta responsabilidad de esposo, por favor no se case. Y tampoco ande acostándose con una mujer y con otra por ahí, ¿ok? Entonces, el asunto es, si nos casamos, somos cristianos, somos verdaderos seguidores de Cristo. Mire que hoy cristiano es cualquiera. Ah, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? ¿Porque va a la iglesia? No. Si uno es realmente cristiano, de verdad va a hacer estas cosas. A veces va a tropezar, va a tener que aprender, como yo también, pero va a seguir lo que el Señor Jesucristo nos dice. La autoridad del varón es cuidado y responsabilidad, no es autoritarismo. Eso es una exageración, eso es un pecado, eso es tiranía. Ahora, también yo dije antes, la esposa tiene que ser inteligente. La esposa tiene que saber sujetarse al varón, porque la Biblia dice que el esposo ama a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Ahora, la esposa, si se sujeta a un varón, a su esposo, no tiene que sujetarse a otro varón, sino a su esposo, recuerde que este es un hombre del pacto. Un hombre cristiano ha hecho un pacto, una mujer cristiana ha hecho un pacto. Y este asunto de que el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, esto va para la mujer también. No estoy agregando nada a la Biblia, porque eso sería un pecado. Pero vemos en la Biblia que evidentemente la mujer también deja a su padre y a su madre, se une a su esposo. Los dos tienen un pacto que están haciendo delante del Señor. Como cuando nosotros vinimos a Jesucristo y Él nos salvó, hemos aceptado un pacto. Observe qué dice el Señor Jesucristo la noche que fue entregado. Él toma la copa después de haber cenado la cena de la Pascua y dice, tomad, bebé de ella todos, les dice a los discípulos, esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros, en mi sangre, que por vosotros se derrama, haced esto en memoria de mí. Muy bien, ahora, esto es el nuevo pacto que tenemos con Cristo. Ya no es un pacto a través de la ley, es un pacto a través de la sangre de Cristo. Es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con Él. Entonces, en ese nuevo pacto, el Señor no nos va a dejar a aquellos que nos ha escogido para salvación, como dice el libro de Romanos. Entonces, el hombre no deja a la mujer. Pero, ¿qué pasa? Como yo decía antes, en una iglesia, Dios ha hecho un pacto con la iglesia ha hecho un pacto con Dios, cada uno como individuo cristiano y luego como iglesia, claro, en su conjunto. Por eso dice, somos el cuerpo de Cristo, somos uno con Cristo. Y Pablo dice, eso es un misterio, dice aquí en Efesios, pero dice él, eso es así. Ahora, ¿qué pasa con una iglesia que se rebela? ¿Qué pasa con las iglesias, muchas iglesias modernas, cristianas me refiero, que de pronto dejan entrar falsas doctrinas? Bueno, van a ir pagando las consecuencias. Okay. Aunque ellos digan, no, el Espíritu Santo está aquí, se siente. Bueno, no sé si lo que sienten es el Espíritu Santo siempre, porque el Espíritu Santo se manifiesta cuando hay obediencia al Señor, cuando se hacen las cosas como Dios manda, no como uno que está parado en la plataforma y otro y dicen, hagan esto, hagan lo otro, y para que baje y descienda. Y utilizan textos de la Biblia para cualquier lado y los tuercen. Sí, claro que la Biblia dice esas cosas, pero si lo tuerce, no es lo que la Biblia realmente está diciendo. Así que en los matrimonios pasa a veces eso, que la esposa puede llegar a pretender una manifestación especial del esposo, y no estamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo en este caso, pero vamos a hacer la analogía tal cual la usa Pablo. Que el esposo sea súper romántico, que el esposo sea esto y lo otro, que el esposo, y que le traiga flores, y que le traiga chocolates, y que la lleve a comer, y aquí y allá, y que la lleve de vacaciones, y que le compre esto, y que le compre el otro, y que esto, y que esto, y que el otro. Entonces el matrimonio está enfocado en la esposa. No está enfocado en los dos. Yo sé que el esposo puede cometer el mismo error, pero ya estamos hablando parte por parte con cada uno. ¿Qué pasa con la iglesia? Una iglesia que es así, dame más de ti todo el tiempo, Señor, no es una iglesia cuyo centro es Cristo. Y acá no estamos diciendo, ¿qué me quiere decir que en el matrimonio el centro es el varón? No, lo que le estoy diciendo es que ambos tenemos que entender el rol. Yo como esposo, la esposa como esposa, usted, no, en general, a los que estamos hablando y escuchándonos, ¿no es cierto? Aquí, entonces, el esposo ama como Cristo a la iglesia. La esposa se sujeta a un varón así, es un varón de pacto. Ahora, el hombre como cabeza produce una mujer revitalizada, llena de vida, como esta iglesia sin mancha ni arrugas, pero para que eso sea posible, el esposo tiene que tener una mujer que no sea rebelde, que sea sujeta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cualquier persona que se resiste a lo establecido por Dios, resiste a Dios. El texto de Romanos 13, cuando habla de la autoridad. Ahora, la autoridad del esposo no es autoritarismo, repito, es un amor que se refleja en su cuidado, en su provisión material, espiritual, especialmente espiritual, luego material, cuidado de ella y de su salud y que nadie vaya a tocarla. Pero si la mujer se resiste al cuidado espiritual del esposo, si la mujer se resiste al cuidado de la provisión material, si la mujer se resiste y dice, yo voy a hacer mi vida, bueno, ¿qué hace un esposo así? Bueno, trata de seguir amándola abnegadamente, como Cristo nos ama a nosotros, sigue siendo el Redentor, el Señor de nosotros, pero recuerde, van a haber consecuencias. Y no es que el hombre va a ir y va a poner consecuencias, simplemente Dios va a intervenir y la mujer y el hombre van a tener que entender cuál es el lugar de cada uno de los dos. El respeto y la sujeción humilde, voluntaria y gozosa de la esposa cristiana, mujer que me está escuchando, ustedes, hay tantas aquí en otras partes del mundo, la sujeción es humilde, es voluntaria, es gozosa. Cuando usted entiende como mujer lo que significa eso, lo va a hacer humildemente, voluntariamente. Y le doy un secreto, ese es el mejor incentivo que su esposo tiene para saber cómo amarla como Cristo ama a la iglesia. Así como Dios se place con nosotros, como iglesia, como cristianos, individualmente y como cristianos. Dios se place con nosotros, nos llena de favores, de misericordia, nos bendice, porque estamos buscando su rostro, le estamos agradando, estamos sujetos a él. Luego la relación de padres a hijos, patrones, obreros, como mencioné antes, también se basa en estos conceptos de respeto, de sujeción. ¿Okay? Entonces, recuerde todo eso, porque si nos resistimos a lo que dice el Señor, tenemos problemas. Hasta mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.